días, buenas tardes, buenas noches. Sed todas y todos bienvenidos y bienvenidas a Bueno para Escuchar. En este tercer episodio de abril dirigimos nuestra mirada a la plataforma web de Abusos Patronales. Abusos Patronales es un proyecto que nace en los pasillos de la universidad para ponerse a disposición de los trabajadores que vean sus derechos vulnerados en sus lugares de trabajo y quieran que se conozca su situación. Es un proyecto que pretende ser herramienta útil para los trabajadores y trabajadoras y al mismo tiempo intervenir en el debate público. Pero no os cuento más, que para eso están hoy aquí con nosotros algunos de sus protagonistas. La voz que oye es la de Juan Castillo, a los aparatos está Alejandro Mira y esto es Bueno para Escuchar. ¡Empezamos! Uno de los dominios que, a pesar de afectar a una parte importante de la población, sigue recluido en el ámbito de lo particular, es el de los atentados contra los derechos humanos en el ámbito de las empresas. A pesar de que una parte importante de nuestra existencia transcurre en los lugares de trabajo, pareciera que todavía hubiera un cartel a la puerta de muchas empresas que dijera: el que aquí entra, que abandone toda esperanza de exigir sus derechos. Como si el derecho al trabajo excluyera al resto de derechos. Como si el ejercicio de la ciudadanía fuera un pasatiempo para los ratos de ocio. Como si la democracia se detuviera en los muros de las empresas. Existe toda una serie de ilegalismos patronales e incluso una delincuencia patronal que no aparece en los medios de comunicación ni en las encuestas de problemas que preocupan a los ciudadanos, y menos aún en las de víctimas de delitos, que no son objetos de debates parlamentarios que permanecen tan invisibles como lo eran antaño las violencias conyugales. Bueno, pues esto que acabo de leer es un fragmento del manifiesto que Abusos Patronales usa como carta de presentación en su web. Y lo reproduzco porque creo que a nuestros oyentes le da una visión bastante, bastante clara, bastante buena de cuál es el espíritu de este proyecto, ¿no? De qué trata de hacer y en qué consiste. Pero, como digo, no sigo yo contando porque para eso están aquí algunas de las personas que mejor nos lo pueden explicar. Así que vamos a conocerlo. En primer lugar está aquí Enrique Martín Criado, es catedrático de Sociología aquí en la Universidad Pablo de la Vide y es una de las personas que ha puesto en marcha este proyecto. ¿Qué tal, Enrique?
Hola, Juan.
¿Cómo estás?
Muy bien.
También está con nosotros Alba Moreno, que es una socióloga aquí por la Universidad Pablo de la Vide también y ha sido una de las personas que más recientemente ha colaborado con el proyecto. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Juan.
Y también está Nuria, que es trabajadora en la cafetería de aquí de la universidad, es representante sindical de CNT y ha tenido alguna serie de conflictos laborales que ahora nos va a contar en la cafetería con lo que le llevaron a colaborar con la web de Abusos Patronales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué pasa?
Así que bueno, vamos a empezar contigo, Enrique. Cuéntanos, ¿qué es Abusos Patronales?
Bueno, pues yo creo que lo que has leído del manifiesto un poco lo cuenta bien. La idea de la página es precisamente hacer públicos pues todas esas ilegalidades que son muy cotidianas en muchas empresas españolas. La idea era que buena parte de estos abusos, la mayoría de veces no se conocen. Es decir, son cosas que la gente cuenta a sus amigos, a sus familias, pero que pocas veces ni los vemos en los telediarios, ni los leemos en los periódicos, ni tenemos idea de lo generalizados que están. ¿Por qué? Pues porque muchos de estos abusos, por ejemplo, son empresas en las que no hay representación sindical, con lo cual simplemente no salen a la luz. Muchos de los medios de comunicación solamente se interesan de conflictos laborales que afectan a mucha gente. Es decir, cuando hay un conflicto laboral muy grande en la SEAT, nos enteramos, pero todos los conflictos que hay en muchas empresas pequeñas no salen. Hay ámbitos en los que ni siquiera sale prácticamente nada. Por ejemplo, un ámbito que es generalizado es el de la represión antisindical. Yo muchas veces que he intervenido he dicho, en España no hay libertad sindical, realmente. En España hay libertad sindical en la administración pública, en cuatro empresas grandes y se acabó. Porque en la mayoría de las empresas, si tú intentas organizar unas elecciones sindicales, te van a perseguir, te van a reprimir, van a hacer todo lo posible y muchas de las cosas ilegales, es decir, llamar a tu casa, despertarte por la noche, amenazar a tu marido, a tu mujer, se hacen cosas absolutamente barbaridades con la gente. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer esta página? Es decir, bueno, aquí hay un ámbito donde se están transgrediendo los derechos laborales, los derechos humanos de muchísima gente, no es una anécdota, no es un caso de cuatro empresarios delincuentes, sino que es una realidad muy general en España que está sufriendo muchísima gente. Y pues bueno, la idea era esto, que salga, como decía el manifiesto ese que has leído, que salga del ámbito privado, que salga de las conversaciones de corrillo y que se convierta en un problema social, es decir, en algo que todo el mundo conozca, que se vea la magnitud de ello y que se empiecen a pedir soluciones, es decir, que se empiece a reprimir estas ilegalidades y esta delincuencia, de las cuales no se habla. Esa es la idea de la página.
¿Y cómo y cuándo empezaste?
Pues empezamos ya hace 10 años aproximadamente, dentro de un grupo de investigación en el que estoy, un grupo de investigación de gente de varias universidades andaluzas, Desigualdad Social y Dominación en Andalucía, se llama el grupo. Y pues bueno, dentro de las actividades del grupo, que es buena parte de esa investigación, pues planteamos el empezar a sacar esto. Era un proyecto que yo tenía desde hacía mucho tiempo, desde que hice la tesis. Cuando empecé a hacer la tesis, haciendo entrevistas y grupo de discusión, entré en contacto con gente de sindicatos para entrar en contacto con trabajadores, con gente joven trabajadora, y me contaban unas barbaridades que yo no tenía ni idea de que existían. Y lo que más me impresionaba era que no solamente no salía en la prensa, es que ni siquiera cuando leía Sociología del Trabajo tampoco salía. Es decir, los grandes temas de Sociología del Trabajo dejan fuera esto. Y entonces ya desde hace muchos años tenía esa idea de, bueno, esto hay que hacer algo con ello. En aquella época, cuando yo hacía la tesis, que ya soy una persona muy mayor, pues no había internet ni todas estas cosas, entonces era mucho más difícil recopilar información, publicarla, etcétera. Desde el momento en que se generaliza el internet, pues resulta mucho más fácil en un momento montar una página web y que llegues a mucha más gente, que mucha más gente puede llegar a ti y contarte las cosas. Entonces lo empezamos a montar dentro de este grupo de investigación.
Sí, de hecho yo he visto que tenéis varias publicaciones con varios miles de visitas, ¿no? O sea, que la página se ha visto.
Sí, la página se ha visto bastante. Tiene altibajos, como todas las páginas web, en función de la actividad que tenemos, que como es una actividad, digamos, militante altruista de la gente que estamos, pues tiene también sus altibajos, porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Pero sí, hay casos que han tenido muchísimas visitas, o bien porque son casos que afectan a mucha gente. Por ejemplo, había un pequeño relato de una persona que nos contó, una persona aquí de Sevilla, que en un pequeño relato cuenta que tiene un contrato de 20 horas y trabaja 60 horas a la semana. Y su sueldo, parte del negro, es de 500 euros al mes. Que son cosas que salen muy poco. Entonces, ese pequeño relato ha tenido miles y miles y miles de visitas, porque hay y tienen muchísimos comentarios de gente que se reconoce en ese pequeño relatillo. Es un relatillo de un párrafo en el que cuenta que le está pasando eso. Y de repente, bueno, te das cuenta con ese pequeño relato que te llega, que relatos directos nos llegan pocos, pero comentarios muchos, y todos los comentarios, dice, claro, hay mucha gente que lo está viendo, porque es que esto, de lo que no se habla gran cosa, está pasando un montón. Es decir, hay un montón de gente trabajando con contratos temporales, muchas más horas de una jornada completa y con salarios que están muy por debajo de lo mínimo legal. Es decir, eso es lo que hace que haya mucha gente que lo esté viendo.
Acabas de mencionar los relatos. Ese entiendo que es una de las formas que tenéis de trabajar, ¿no? Cuéntanos las distintas maneras con las que trabajáis.
Bueno, pues trabajamos básicamente en función de lo que nos llega. Nos llega o bien por contactos personales, que va a ser el caso que va a contar Nuria, o bien nos llega pues por gente que escribe a la página. Entonces hay unos formularios en los que la gente escribe y nos cuenta lo que está pasando. Entonces, cuando nos llega un caso que nos escriben directamente a la página, pues pueden pasar varias cosas. O la gente simplemente quiere contar un pequeño relato, entonces ese relato simplemente lo que hacemos es un poco corregir un poco la redacción y cosas por el estilo, y lo publicamos directamente. Miramos antes, eso sí, comprobamos un poco la identidad de la persona que nos está escribiendo, intentamos en la medida posible evitar falsos testimonios, evitar que también pues haya gente que cuente cosas que no son verdad. Lo controlamos en la medida de lo posible y publicamos ese relato corto. O una segunda forma es que la persona, pues bueno, entra en contacto y no se atreve a escribir nada, y entonces lo que pretende es que sea entrevistada y a partir de eso elaborar un relato más largo que publicamos en la página. Entonces, en ese caso, pues miramos primero si tenemos colaboradores en la zona en la que está. Si no lo tenemos, a veces lo hacemos por Skype, la entrevista por Skype o por Google, lo hacemos por ordenador, por internet. Y luego con la entrevista elaboramos un relato que pasamos a la persona para que compruebe todos los datos y compruebe si está de acuerdo con lo que se pone ahí. Claro, hay una cosa muy importante que es que buena parte de las denuncias, aunque nosotros conocemos a la gente que está denunciando, pero de cara al público son confidenciales o anónimas. ¿Por qué? Pues porque en una empresa, si tú empiezas a decir lo que está pasando en la empresa, te está jugando que te despidan, que te sancionen o que te empiecen a acosar. Entonces, claro, hay mucha gente que nos cuenta, y eso, el típico correo que nos llega, dice, mi empresa pasa esto, me están obligando a hacer esto, ¿cómo lo puedo denunciar? Pero sin que se enteren que soy yo. Eso es lo típico. Eso es lo típico que nos llega. Por ejemplo, hace poco, pues uno que era camionero decía que estaba transportando sustancias peligrosas y que estaba trabajando unas jornadas de 12, 14, 16 horas que son imposibles. Entonces, claro, dice, bueno, esto, pero que no quiero que se enteren, ¿y cómo puedo hacer para trabajar una jornada normal? Es decir, una delincuencia, porque eso es delincuencia, porque no solamente estás atentando contra la persona que trabaja, sino contra la seguridad en la carretera. Entonces, claro, nos están llegando cosas así. Y la mayoría de la gente que nos llega es, no quiero que aparezca mi nombre y mi apellidos. Entonces nosotros pedimos que la gente sí nos dé su identidad, saber quién está denunciando, pero guardando siempre la confidencialidad. Entonces, claro, cuando escribes un relato largo, ¿qué ocurre? Pues que la persona en un momento, en una entrevista, te puede dar detalles que luego la pueden identificar. Entonces la persona tiene que revisar esa entrevista para quitar, en caso de que no quieras identificar, y otros casos en los que da igual porque ya está luchando a cara descubierta con la empresa y no le importa, pero cuando no quieres ser identificada, pues intentar un poquillo guardar, proteger a la gente que está siendo maltratada por la empresa.
Entonces, cuando se escriben trabajadores, ¿cuál suele ser la motivación que ellos os dicen que tienen? ¿Suele ser como forma de ejercer presión contra la empresa o simplemente para que se sepa su situación?
Hay una parte que es para ejercer presión en la empresa publicándolo, pero yo creo que, por los casos que yo he tratado directamente, la mayoría es porque se sienten ignorados, se sienten menospreciados, y el hecho de que se publique su caso les da como un chute de dignidad. Tengo dignidad, soy una persona, me está pasando esto y quiero que se sepa. Es decir, en muchos casos no es el tema de voy a presionar publicando en abusos patronales, claro, que hay casos que sí nos hemos encontrado, es decir, hay casos de gente que ha contactado directamente para ello y le ha servido, ¿no? Pero en otros muchos casos es simplemente, quiero que se sepa, me están maltratando y estoy aquí, no lo sabe nadie. Y quiero que esta persona o que esta empresa salga con pelos y señales y que se sepa que son unos cerdos. Eso es. Y la gente, además, luego cuando lo cuenta y lo publica, pues es que te da las gracias.
Claro.
O sea, te da las gracias. Aunque no le haya servido, aunque no haya sacado un beneficio material inmediato ni su lucha de la publicación, te da las gracias porque se sienten reivindicados. Que es una cosa muy importante, muy importante.
Sí. ¿Dirías que ha evolucionado en algún sentido el proyecto desde que empezaste y hasta ahora? ¿En la forma de trabajar, en algún sentido?
Bueno, la dinámica principal sigue. Luego, pues, ¿qué es lo que ocurre? Porque van apareciendo problemas que no te encuentras al principio, entonces vas poniendo nuevas soluciones sobre eso. Entonces, digamos que estamos ahora mejor organizados que al principio, en función de los problemas que han ido saliendo. Pero vamos, lo básico sigue siendo muy parecido, lo básico de la organización.
Sí. Y ahora, como ya hemos dicho, en el caso de Nuria nos vamos a centrar un buen rato y vamos a hablar largo y tendido. Pero antes de pasar eso, ¿hay algún otro caso que, no sé, que te parezca especialmente significativo por algún tema, algún caso que te gustaría contar de los que habéis tenido?
Bueno, es que de los que te hemos tenido hay toda una galería de horrores. Yeah. O sea, yo creo que una de las cosas que la gente que lo llevamos estamos satisfechos, es que después de 10 años tenemos allí una recopilación de casos muy variados, de cosas que están pasando en las empresas españolas, de los casos más variados. Es decir, a ver, el típico que te he contado de los últimos años es el de trabajar con un contrato por debajo de las horas. Casos de represión antisindical y de persecución enormes, por ejemplo, en los sectores de los grandes almacenes, de empresas como El Corte Inglés, de empresas como Carrefour, voy a decir nombres porque los decimos en la página web, se producen verdaderas barbaridades. Es decir, se acosa a la gente, se la persigue. Y esto ha pasado durante mucho tiempo. Es decir, han pasado barbaridades. Empresas de telemarketing, es un sector absolutamente espantoso. O sea, espantoso, donde a la gente la maltratan, la tienen con unos horarios terribles, con unas condiciones terribles. Y bueno, y llegan, por ejemplo, una de las noticias que más visitas han tenido es en torno a Martel, que es una empresa de telemarketing. En el sector de hostelería, bueno, ya te contará Nuria, el sector de hostelería es un sector donde las condiciones son terribles. Todo el tema de horarios es otro tema, además, muy fuerte. Por ejemplo, nos han llegado, hay un montón de casos donde a partir de la ley de igualdad hay un montón de mujeres que intentan conciliar horarios y la empresa las empieza a perseguir por ello. Por ejemplo, tenemos un montón de casos en el Corte Inglés, tú pides que te den una jornada de mañana porque tienes hijos, etcétera, etcétera, y lo que hacen es llevarte a la planta de oportunidades, que es la planta de castigo en el Corte Inglés, por ejemplo. Es que empezó a hablar. Hay un hotel en Granada, otro caso que nos llegó, el Hotel Luna, donde fue una persecución. O sea, la gente empieza a organizarse, no sabía lo que era un sindicato, y cuando ven que los están sin pagar, que los van a echar, unos abusos por todos los lados, es decir, por todos los lados, empiezan a organizarse, y entonces la empresa hace todo lo posible acosando a toda la gente que está empezando a organizarse, y gente que no tenía ni idea. O sea, que hablaban de enlaces sindicales todavía. Era como calvario que tenían, que no tenían ni idea de cómo funcionaba un sindicato, y la empresa va por ellos, pero vamos, va por ellos casi a tenerlos machacados. Y casos de estos, de represión antisindical, de machacar a la gente, son tremendos. Y son historias absolutamente espeluznantes. O sea, que era una de las cosas que queríamos. Y dice, bueno, hay una cosa, que un sindicato saca un manifiesto y dice, están haciendo esto, no sé qué, y son cuatro consignas. Y entonces una cosa que queríamos en la página es, no, esas cuatro consignas no, debajo de eso hay una persona que está sufriendo. Y queríamos contar con pelos y señales cómo sufren las personas que les está pasando eso. Eso era una de las ideas, ponerle un rostro y ponerle un cuerpo a todos esos casos que cuando se quedan una consigna quedan como una cosa muy, muy abstracta. Bueno, pues podría contar muchas historias, pero vamos.
Sí, yo creo que ya nos has dado una idea bastante. Sí, es fuerte todo lo que nos cuentas, ¿no? Pues nada, Enrique, enhorabuena porque es un proyecto estupendo el que estáis llevando tú y tus compañeros. Y nada, muchas gracias por contándolo. Vamos ahora con Alba. Cuéntanos, Alba, ¿en qué ha consistido exactamente tu colaboración con Abusos Patronales?
Bueno, pues yo empecé a colaborar a raíz de que, bueno, mi trabajo de fin de carrera, pues lo hice de este tema, ¿no? De represión sindical, que además, pues es lo que comentaba Enrique, ¿no? Que precisamente en el ámbito de la sociología, ¿no? Y de la sociología del trabajo, pues no existe tampoco, ¿no? Material sobre este tema. Y bueno, pues en cuanto lo vi, ¿no? Y también conocía la página y demás y la labor que hacían, pues nada, decidí empezar también a, bueno, mi TFG y luego pues a colaborar también con la página, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por ahí, ¿no?
He visto que tienes dos artículos publicados, ¿no? Me interesa sobre todo en el que cuentas dos entrevistas que le hiciste a dos trabajadores. Cuéntanos un poquito de ese artículo, de esa investigación.
Sí, pues bueno, eso fue a raíz también del TFG, ¿no? Tenía también otro compañero que hacía, ¿no? En total hicimos cuatro entrevistas entre los dos y bueno, la verdad que fue muy interesante, ¿no? Porque te das cuenta también de bueno, en la variedad, ¿no? De sectores en lo que esto se produce, es decir, que es una realidad cotidiana en muchísimas empresas de muchísimos tipos, ¿no? Y por ejemplo, yo lo que las entrevistas en las que me centré fue pues de un trabajador de SDS, que era, bueno, una empresa de desarrollo de software y demás, bueno, de la Bahía de Cádiz y demás, pero vamos, que ya está cerrada. Lo que pasa que, bueno, en su momento, pues, tuvieron empleos, pues, muy precarios, etcétera, etcétera, y llevaron unas luchas muy fuertes ahí en la Bahía de Cádiz por sus puestos de trabajo, por acabar con las horas extras, la temporalidad, las horas extras sin retribuir, etcétera. Y bueno, a partir de ahí sobre todo, y también luego con la entrevista a un trabajador de Renault, ¿no? Que bueno, llevaba muchos años también de delegado sindical ahí en Renault, que estaba también contando pues todas las barbaridades que también se hacen allí, sobre todo con el tema de los contratos de prácticas, etcétera, etcétera, ¿no? Como una multinacional grande, ¿no? Como es Renault. Y bueno, pues aparte un poco de eso, pues fui también eso, analizando, ¿no? Cuáles son las prácticas que se suelen llevar a cabo y que en realidad son muy parecidas en todos los sectores, ¿no?
Sí, habla muchos temas ahí de cosas que ellos te cuentan de su experiencia y de la represión que han sufrido, ¿no? Al intentar luchar en sus lugares de trabajo. Vamos a detenernos un poquito en algunos de ellos. Me llamó la atención, por ejemplo, cuando hablas de los rumores que se difunden. Cuéntanos un poquillo sobre eso.
Sí, bueno, pues eso es una pieza también fundamental, sobre todo empresas también, pues que son más grandes y demás, ¿no? Y donde hay contactos también entre compañeros, ¿no? El tema de las fábricas, etcétera, etcétera, que bueno, en realidad es en todos los sectores, ¿no? Pero como te digo, pues empiezan también a difundir rumores un poco para hacer un cordón sanitario, ¿no? Alrededor de los compañeros que están pues organizando, ¿no? A los trabajadores en contra de unas condiciones, ¿no? Pues que son tremendas. Y claro, pues lo que se hace es eso, ¿no? Extender los rumores, pues, de que son vagos, ¿no? De que toda la actividad sindical que llevan es en su propio beneficio, que, bueno, que claro, que son trabajadores que utilizan todos esos recursos, ¿no? Sindicales, etcétera, pues para tener más tiempo libre, pero que no le importan los trabajadores, ¿qué tal, no? Sobre todo son este tipo de rumores un poco, claro, haciendo, o sea, vulnerando al final la credibilidad, ¿no? de estos compañeros ante sus propios compañeros, para que, bueno, pues para que no les organicen, para que tengan miedo a relacionarse con ellos, bueno, ¿no? Entonces, es una técnica que se suele usar, ¿no? Porque al final lo principal también que se persigue es aislar a estos compañeros, ¿no? Que están organizándose del resto de trabajadores, ¿no? Y que al final no se extienda pues esa organización.
Sí, y por un lado hablas eso, de lo que nos estabas contando, de cómo se aísla a los trabajadores que se organizan para luchar, pero al mismo tiempo, en paralelo, hablas también de los sindicatos pro empresa. Uh-huh. Cuéntanos sobre eso.
Sí, bueno, este tema, la verdad es que también, bueno, hay también otros artículos, ¿no? El tema del Corte Inglés y demás, ¿no? Que es muy, muy famoso en el tema del sindicalismo amarillo, etcétera. Pero es muy curioso, ¿no? Cómo se utilizan estos sindicatos también, pues, para aislar a... O sea, es una pieza más del aislamiento, ¿no? De estos trabajadores, ¿no? Claro. Y al final lo que se hace es que se crean, pues, candidaturas que muchas veces incluso cogen las siglas de los sindicatos de clase, ¿no? Que hay, ¿no? UGT, comisiones, etcétera. Y bueno, pues la empresa dice, sí, pues si estos se han presentado por comisiones, bueno, pues yo ahora con UGT abro una lista y le digo a algunos cargos medios, a gente con más presión, etcétera, etcétera, o más prejuicios ante esto, pues que, claro, que monten esa candidatura y que nos defiendan, ¿no? Y que eso también va a tener, pues, una serie de privilegios, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, es una cosa que cuentan mucho, ¿no? También los entrevistados, porque claro, es la rabia, ¿no? De que dividan también a los trabajadores en ese sentido. Y claro, para ser aislados, sobre todo en el comité de empresa, ¿no? Cuando se reúne el comité de empresa, pues ellos lo llevan todo, pues ya pactado con la empresa, ¿no? Y lo que hacen es aislarlos de, bueno, pues de toda una serie de funciones, de información, etcétera, etcétera, para tenerlos alejados de esa función que tienen que tener, ¿no? De defensa de los derechos de los trabajadores.
Y este caso hipotético que nos has puesto, por ejemplo, ¿no? Los trabajadores se organizan en comisiones y la empresa responde montando una candidatura bajo el nombre de UGT. En un caso como ese, ¿cómo reacciona UGT? O sea, ¿qué control tienen los sindicatos ante este tipo de prácticas? ¿Son conscientes o no son conscientes?
Bueno, lo que ese caso concreto nos lo contaba el trabajador de SDS, ¿no? Y bueno, decía que realmente ellos tampoco, o sea, ellos estando en comisiones tampoco habían recibido un asesoramiento por parte de comisiones para enfrentarse a todas estas prácticas, y que de hecho habían ido a intentar denunciarlas, ¿no? Y un poco a denunciar y a ver qué hacían con lo que estaba pasando, y bueno, pues que le daban muchas largas, que realmente si no llegase, pues por la determinación que tenían esos compañeros en concreto en esa empresa, pues esas luchas que ellos llevaron a cabo y bueno, pues todo lo que hicieron para enfrentarse a estos rumores, al aislamiento, etcétera, pues que realmente no se hubieran producido si hubiera sido por el asesoramiento, ¿no? Entonces, aquí también lo que encontramos es que, bueno, los programas también más reivindicativos, etcétera, etcétera, por parte también de los sindicatos muchas veces, ¿no? Pues son relegados esos compañeros a un segundo plano, ¿no? Incluso dejados un poco de la mano de Dios, que es un poco lo que se quejaban estos compañeros, ¿no? Y bueno, en el caso este... Es que además lo que él cuenta es que realmente a la empresa le salió mal el tema de la candidatura de UGT, ¿no? Que es muy curioso, porque claro, la empresa intentó, pues bueno, coger, ¿no? La candidatura de UGT con algunos cargos medios y con algunos trabajadores, pues bueno, de base, ¿no? Que no eran cargos medios ni nada. Y estos trabajadores se enteraron de que los cargos medios iban a ir los primeros en la lista, pues para salir en el comité, que ellos realmente iban a ir de relleno. Y claro, pues dijeron que nanay, que eso no podía ser, qué maniobra era esa que se estaba montando, ¿no? Y bueno, pues al final les salió mal y les estalló un poco la lista de UGT, ¿no? Que también es muy curioso, ¿no? Como los propios trabajadores, que igual estaban más alejados de esta organización, pues reaccionan, ¿no? Ante esta maniobra. Y al final lo que contaba era que la forma de combatirlo era esa, ¿no? Pues acercarse, hacer una labor constante de explicar y explicar. Pero bueno, muchas veces también es complicado, ¿no? Por la posición en la que se pone.
Sí. Sí, es lo que tú estabas diciendo. O sea, en este caso, por las circunstancias que fuera, porque fueron hábiles los trabajadores o por el motivo que fuera, le salió mal esta candidatura, pero ¿en cuántas ocasiones ocurrirá que no le salga mal, ¿no? Que le acaben funcionando estas maniobras. Y me interesa también que ya has mencionado varias veces a los cargos intermedios. Hablas mucho de los mandos intermedios en el artículo también. ¿Cuál es el papel que tienen?
Claro, bueno, este es un tema que además está muy relacionado con un poco la organización del trabajo en que hay actualmente, ¿no? Que también, pues, lo que se pone un modelo, ¿no? Sobre la mesa, que refuerza mucho la autoridad que tienen estos cargos medios, pues a través de constantes evaluaciones que estos tienen que hacer, etcétera, etcétera, que al final, pues, claro, el papel primordial que tienen en la producción, pues el papel primordial que también tienen a llevar a cabo la represión, ¿no? De hecho, pues también nos contaba esta entrevista de SDS que realmente, cuando le preguntábamos por este tema, ¿no?, por el del papel de los cargos medios, que realmente si estos cargos medios, ¿no?, y estos evaluadores que tenían, ¿no?, detrás de ellos evaluando su trabajo, que obviamente pues hacían evaluaciones muy negativas, ¿no?, de los que eran del comité de empresa y demás, pues claro, que realmente si ellos no se hubieran prestado tampoco a eso, pues que realmente sería muy limitado, ¿no?, extender esa represión y estar encima, ¿no?, porque en el día a día al final, pues bueno, ¿no?, ellos estaban cerca de los trabajadores y demás. Entonces, claro, el papel que tienen, claro, de cada vez mayor vigilancia, control, etcétera, es muy importante en este sentido, porque a su cargo pues corre también esto, y claro, pues son elementos que no todos ellos, eso hay que decirlo, ¿no?, pero buena parte de ellos, pues claro, son trabajadores que tienen un poco un estatus diferente, ¿no?, al resto de trabajadores, que también son más sensibles a las presiones de la empresa. Nos comentaban pues que, por ejemplo, lo que se hacía era hablar con ellos e intimidarlos también, ¿no?, realmente, por parte de la empresa: oye, pues es que con esta gente vamos a ir a pique, ¿no?, vamos a tener pérdidas, vais a ir todos a la calle y tenéis que tener este papel, tenéis que perseguirles porque esto pues no puede ser, ¿no? Y bueno, que muchos de ellos pues sí cedían a las presiones, y que de hecho pues se han dado casos, por ejemplo, de que tenían que evaluar a un equipo, ¿no?, que no había estado en contacto con ese evaluador y directamente le ponía pues evaluaciones horribles, y de hecho que antes de que montaran el comité de empresas, sus evaluaciones eran excelentes, ¿no?, eran trabajadores pues muy buenos y demás, ¿no?, y ahí es donde se ve el cambio, ¿no? Entonces pues bueno, un poco es eso, ¿no?, que es la forma también de presionar individualmente a esos cargos y que al final se preste un poco a esas presiones, sí.
Dices en un momento dado, hacia el final del texto, creo recordar, que la represión es selectiva. ¿Cómo es eso?
Sí, un poco lo que explicaba antes, ¿no?, que realmente la represión, pues bueno, no se realiza por igual. Bueno, es lo que hablábamos de los sindicatos, ¿no?, más proempresa o más conciliadores, etcétera, con los que realmente, bueno, pues llevan un programa más reivindicativo o, bueno, pues quieren romper con muchas de las condiciones de la empresa, ¿no? Por ejemplo, pues eso, aquí en este caso, pues el comité, ¿no?, a medida que iban aumentando también pues todas sus reivindicaciones, ¿no?, porque empezaron pues con una lucha en contra de las horas extras que se hacían sin retribuir a los trabajadores y demás, pero luego siguieron, ¿no?, porque eso fue aumentando el nivel de organización. Cuando uno consigue cosas, ¿no?, y se da cuenta de que, bueno, organizándose y demás se pueden conseguir, pues claro, cada vez iban a más las reivindicaciones, y lo que explicaba los trabajadores era eso, ¿no?, que a medida que iba aumentando esa organización, iban aumentando esas demandas que se hacían, pues la empresa era cada vez más dura también en la represión, ¿no?, porque veía peligrar efectivamente, pues eso, ¿no?, veía peligrar el poder imponer las condiciones que querían, ¿no? Entonces, a eso me refiero con represión selectiva, ¿no?, que precisamente a programas más reivindicativos pues sufren más aún la represión, ¿no? Y como digo, también con una crítica a muchas de las direcciones sindicales en los sitios, ¿no?, que deberían pues también dar ese apoyo, y que, bueno, por ejemplo, muchos trabajadores nos contaban que eso, ¿no?, que se sentían un poco pues a la deriva y teniendo que hacer ellos ese trabajo en solitario.
Y en todo esto que nos estás contando, ¿cuál es el papel que juegan las reformas laborales de la última década?
Sí, las reformas laborales al final pues debilitan, ¿no?, los derechos de los trabajadores, haciéndolos también pues más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de introducir facilidades en los despidos y demás, pues hace que, bueno, pues si tú tienes una plantilla en la que simplemente tienes pues contratos temporales, te hacen, es más fácil hacer despidos, etcétera. En cuanto se empieza a montar un sindicato, pues es muy sencillo, ¿no?, despedir a los que están ahí, ¿no? Y de hecho también eso salía en las entrevistas, ¿no?, que ellos esperaron un poco para montar la candidatura a que bueno, sus contratos fueran un poco más estables y demás, pero había un compañero que no tenía contrato estable, que era temporal, y vamos, que lo echaron a la calle en la primera negociación, ¿sabes? Y bueno, un poco eso, ¿no?, facilitar las condiciones legales, las condiciones formales para esto, pues hace que, bueno, sea mucho más fácil realizar ciertas prácticas. Pero también, lo que sí yo también quería llamar la atención en ese artículo es que realmente muchas veces no les hace falta, en el sentido de que se enfrentan, o sea, quiero decir, en las sanciones que se le imponen por saltarse la legalidad, etcétera, lo que es muy conocido, ¿no?, y que hablan muchos trabajadores de ello, es que realmente les merece la pena, ¿no?, les merece la pena pagar una sanción, porque son sanciones que son insuficientes comparado con, bueno, pues con la que se te puede montar si los trabajadores trabajadores se organizan y te exigen unas condiciones de trabajo dignas, ¿no? Entonces, que muchos empresarios pues prefieren eso, no paga que 2.000, 3.000 euros a un trabajador que ha sido despedido ilegalmente, ¿vale? Pero que, o sea, que lo asumen, ¿no? Que asumen, digamos, eso. Entonces, claro, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque es verdad que, claro, cualquier reforma, ¿no?, que facilite todas estas prácticas, pues va a facilitar que se lleven a cabo, pero que es que realmente se llevan a cabo incluso cuando, bueno, cuando no están las condiciones ahí tan, tan facilitadoras, ¿no?, de esas acciones.
Claro. Y sí, en todo esto que nos has contado, ¿cómo te contaban los trabajadores que ellos vivían eso, ellos y sus compañeros?
Bueno, pues la verdad es que al trabajador de SDS también, como habían pasado muchos años, ¿no?, pues bueno, lo contaba ya un poco riéndose, ¿no?, y de forma muchas veces anecdótica, pero es verdad que se vive con una dureza tremenda, ¿no?, porque es algo que tú vas a vivir día a día en tu trabajo, en el que además echas pues un montón de horas, ¿no?, que es tu sustento vital. Y al final, claro, pues nos hablaban con, bueno, pues también, aunque había pasado el tiempo, con mucho dolor, ¿no?, también de bueno, todo el tipo de trastornos que eso tiene en tu vida, ¿no?, porque nos hablan pues de compañeros con depresión, con ansiedad, etcétera, etcétera. Son enfermedades causadas directamente por, bueno, por esta represión y por estas acciones de la empresa, ¿no? Sí. Que cuando te lo cuentan, pues es tremendo, ¿no? No puedes evitar, pues, joder, ¿no?, que se te pongan los pelos de punta, claro, también, ¿no? Porque estamos hablando de eso, ¿no?, de arruinarle la vida realmente a las personas, ¿no? Y que además lo que cuentan mucho es que, de hecho, se aprovecha esta vulnerabilidad de los trabajadores, ¿no? Los que tienen hijos, pues se les ataca, ¿no?, un poco por el tema de horarios, ¿no?, como comentaba Enrique. Pero bueno, es que si tú estás ya, ¿no?, con depresión o con más dificultades psicológicas, etcétera, se aprovechan, ¿no? Te cambian, lo que nos contaba este chico, ¿no? Los cambian constantemente de equipo de trabajo. Bueno, pues ponen sobre él más castigo aún, pues para acabar machacándolo, ¿no?, y intentando que por ahí explote un poco la organización que habían montado. Entonces, bueno, pues al final eso, ¿no? Te lo cuentan, pues sí, pues con mucho dolor, porque es una cuestión, pues una cuestión fundamental, ¿no?, en sus vidas, y desde luego es espeluznante y es muy importante sacar eso, ¿no?, de que sea una enfermedad con depresión aislada, no sé qué, no sé cuánto, no, sino poner sobre la mesa cuáles son las causas y qué es lo que está pasando en los lugares de trabajo, ¿no?
Vale, Alba, pues muchas gracias por tu aporte y te digo lo mismo que Enrique, seguí con este trabajo porque es muy necesario, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a hablar con Nuria. Yo, Nuria, te tengo que decir que tu entrevista es la que más ilusión me hace hoy, porque, o sea, está genial hablar de cuál es la situación de los trabajadores en este tipo de conflictos, pero pues mucho mejor está que nos lo cuenten los propios trabajadores, creo, ¿no? Así que, ¿por qué no empiezas contándonos... ¿cuándo empezaron los problemas en la cafetería?
Pues aquí en esta, como ya sabéis, vamos, que la cafetería de la Palo de la Vide son concesiones de empresas que cada 4 o 5 años pues entran a trabajar y, o sea, entran a llevar a la cafetería, y nosotros somos trabajadores de esa cafetería, los cuales tenemos que estar subrogados por todas las empresas que van pasando por ahí. Y esta empresa, pues, llegó en un momento que la anterior había dejado una deuda y de seguridad social y tal. Y nosotros, pues, llegó como que nos contaban que nadie quería coger la cafetería, que íbamos a tener problemas. La universidad decía que estaba un poco complicado. Y esta empresa llegó diciendo que se iba a hacer cargo de todo, de los trabajadores, de las deudas, sin ningún problema. La deuda era bastante importante y nos daba un poco de miedo el decir, bueno, este hombre va a afrontar todo esto, aquí los precios son más bajos, siempre tenemos ese tipo de miedo, pero bueno, confías en que es una empresa que tiene que saber que entra en un sitio donde no se puede hacer rico, pero claro, que va a llevar un negocio que tiene bastante, bastante tirón. Y nada, entraron en octubre, creo que del 2012, o 2010 o 2012, no recuerdo bien. Y nada, desde el principio del primer mes tuvieron problemas con los pagos, con retrasos en los pagos. Los primeros meses decían, no, es que es legal del 1 al 10, legal hacer el ingreso de las nóminas. Y los trabajadores, éramos 11 trabajadores con miedos de tipo, es que a ver si no lo quería coger nadie, es que... Entonces íbamos tragando un poco, que bueno, vamos a darle una oportunidad, que la empresa, como si fuera cosa nuestra el que, claro, el que el que esta empresa tenía que subir arriba, y cuando piensas después dices, coño, es que soy un trabajador y yo vengo aquí a trabajar y ya está, ¿verdad? Que yo cumplo con mi trabajo y ellos cumplen con lo suyo, que es el salario. Entonces, nada, durante 4 años han estado los problemas de impago. Un 17, un 18, un 20, ya después a los 3 años así, era un mes atrasado. Y decidimos nosotros reunirnos y formar una sesión sindical, en la cual empieza lo que comentaba aquí la compañera, que no todos de los 11, fíjate que somos bastante pocos, y ni siquiera de los 11 nos poníamos de acuerdo, porque había gente que tenía una vida bastante estable, no tenía ningún problema por estar cobrando un mes más tarde, después estaba el típico que tenía un poco de más miedo, pero al final conseguimos de los 11 ser 8 los que hiciésemos la sección sindical. Y nada, por experiencias anteriores con sindicatos grandes como Comisiones Obreras, los cuales en otras ocasiones no nos habían prestado mucha atención por aquello de no ser una empresa grande, que suene, que pues decidimos estar con CNT, porque bueno, era más pequeñita, era más personalizada, podíamos tener con ellos, porque ya era bastante abuso el que estábamos teniendo, porque veníamos a trabajar sábados que no cobrábamos, no teníamos horas, o sea, los horarios eran sin saber a qué hora tenías que ir, no podías preguntar, oye, yo me voy hoy a tal hora. Entonces decidimos organizarnos y empezar con una reivindicación simple, que era el pago puntual en los salarios y el no hacer horas extras que no cobráramos o que no nos las devolvieran en descanso. Entonces, pues, nos reunimos con la empresa, fui con el abogado de CNT y me senté allí con sus abogados y tal, y le presentamos una tabla de reivindicaciones muy básicas, las cuales que no eran nada de fuera de lo que dice el Estatuto de los Trabajadores Básicos, vamos.
Sí, pues lo que era, ni siquiera estabais buscando mejoras, estabais que se respetara,
lo más básico que era el salario puntual y el pago de las horas extras, o bien económicamente o bien compensadas con descanso. Y nada, aquel día me acuerdo que ese señor empezó a dar porrazos en la mesa, yo allí cada vez más asustada, y a partir de ahí empiezan a suceder, o sea, si ya íbamos mal con los pagos y con estas historias, pues a partir de ahí ya a eso se le suma pues la represión sindical. Comentarios, ya no cobrábamos al mes, sino que al mes y medio, ni 2 meses. Comentarios típicos, pues sabes que todos los que estáis afiliados no vais a cobrar este mes hasta que yo no quiera, y con palabras bastante feas. Y entonces, pues claro, en ese momento hubo gente que se quería salir, nosotros nos reuníamos por nuestra cuenta, mira que es que esto, si alguno se sale, esto lo tenemos que seguir luchando, vamos arriba a la universidad a hablar con gerentes, poníamos carteles con mucho miedo por aquí, lo comentábamos a la gente que venía a la cafetería con un poco de miedo, siempre a gente que tuviésemos mucha confianza, todo para que un poco se extendiera y metieran de alguna forma en presión a la universidad, sobre todo para que hablara con ellos, porque al fin y al cabo nosotros no éramos una empresa privada de un bar de... O sea, que depende también la universidad, supongo. Suponíamos que tenía que asegurar que todas sus concesiones estén cobrando, estén teniendo un trabajo digno y no estén sufriendo este tipo de abusos. Y nada, y a partir de ahí pues empezaron sobre todo eso, abusos de represión sindical a los 8 que éramos con los pagos, y personalmente a mí, que en muchísimas ocasiones tenía, llegó a insultarme, a vejarme y a crearme crisis de ansiedad, las cuales venías a trabajar con miedo, porque, yo recuerdo capítulos hasta del olor de la colonia de este hombre. Me ponía nerviosa porque este hombre era de Granada y no siempre venía aquí. Pero el día que entrabas y te daba como un olor que había estado en la oficina o algo, ya sabías que estaba aquí. Y era brutal, el miedo. O sea, miedo. Llegamos a pasar miedo. Y nada, y a partir de ahí, pues, con esto de comentarlo y tal, pues uno de nuestros clientes, Enrique, que venía habitualmente a comer allí a la cafetería, pues nos pusimos así un poco, nos preguntó qué nos estaba pasando, supongo que era de ya ahí sabiéndose que algo estaba ocurriendo allí, y le conté así por encima, medio iba pudiendo, cuando lo veía por allí, es que nos está pasando esto. Y ya me comentó de la página, de lo que tenía el proyecto este de abusos patronales, que era lo que era el proyecto, lo que... Y decidimos pues ponernos en contacto con él y que nos hiciera, como ha dicho, un relato que lo explicara todo con mejores palabras y tal, y que no apareciera, ya era, como ha dicho Enrique antes, ya era una cosa que sabía todo el mundo y ese hombre sabía quién éramos nosotros y que estábamos ya teníamos demandas puestas para los cobros y todo.
Pero... Entonces la colaboración con abusos patronales fue mientras estaba este hombre aquí todavía.
Sí.
Claro, yo tenía esa duda, si había sido después o había sido durante...
No, fue durante. Vamos, de hecho nos entrevistamos, o sea, quedamos aquí en una cafetería y fuimos más compañeros, ya fueron también compañeras de la otra cafetería que estaban empezando a recibir también ese tipo de abusos. Y quedamos con Enrique y estuvimos contando todo nuestro relato allí muy relajados, porque claro, allí no había ningún tipo de presión más que una grabadora y todos queríamos hablar y nada, y a partir de ahí nos redactó un documento, un relato que la verdad es que era perfecto, lo contaba todo con muy buenas palabras y lo leímos Enrique nos lo pasó para ver si había algo que no estuviese bien puesto o que no la ha entendido él bien y nada, lo leímos, lo pasamos a mis compañeros y estábamos todos, como ha dicho antes, súper contentos. No es porque fuésemos a meter presión hacia él, porque un hombre que estaba en esa situación en la cual llevábamos 3 meses sin cobrar, creo, ahí llevábamos como 2-3 meses, porque estábamos a punto de convocar una huelga y todo. Porque entre toda esta trayectoria también despidieron a un compañero, a uno de los que formaba parte, nada, buscaron un mínimo de... Y lo despidieron porque, como de hecho, ha tardado 2 años en incorporarse otra vez y ya cuando se ha incorporado no está ni la antigua empresa. O sea, eso a ellos no les repercute ningún tipo de gasto porque la empresa que viene es la que asume todo lo que... los salarios de tramitación que ha dejado de cobrar y todo. Entonces... pues para ellos era muy fácil un despido, porque me ha tardado 2 años en llegar ese despido, cuando ellos lleguen ya a la empresa ni está. Entonces, pues la verdad que fue hacer el relato y ya te digo, no era una presión hacia él, pero sí que era un modo de que todo el mundo, o sea, toda la universidad, que no sé si son 10.000 alumnos y no sé cuántos funcionarios, llegara a entender qué es lo que estaba pasando allí. Y que cuando llegaban a comer muchas veces y todo, que el problema no era si siempre había apoyo, siempre el problema es que los que estamos aquí sirviéndote no cobramos desde hace 4 meses. Y aquí nadie hace nada y nadie nos ayuda y esto se abre cada día y cada día está generando dinero y nosotros cada día venimos aquí a trabajar. Y todo eso realmente es lo que se puso ahí y ya pues funcionarios, profesores, alumnos llegaban y oye, que he leído que no sabía que os estaba pasando esto, que después hicimos ahí un par de concentraciones y tampoco tantísima gente que leyó eso parece ser que tuviese tiempo para pararse ahí un poco con nosotros, pero bueno, al menos dentro de la hostelería y de lo mal que lo pasa el sector de la hostelería en este tipo de abusos, estamos un poco respaldados de que esto es una universidad y que aquí no... O sea, este tipo de cosas no debe pasar en ninguna parte, pero muchísimo menos en una universidad donde se estudia Derecho, Relaciones Laborales, Sociología... Es que es impensable que esto pueda estar pasando aquí y que haya estado pasando durante un año entero. Y nada... Así que más o menos es la historia que te puedo contar. Bueno, sí. Aparte de muchísimas cositas que fueron pasando, muchos capítulos que ya cuando estaba aquí comentando Enrique las cosas que le llegan, realmente, en lo general que hemos vivido ahí, todos hemos vivido un poco de cada...
¿No te ha sonado raro nada de lo que ha dicho?
Nada, nada. Me sentía identificada, me sentía identificado a compañeros míos y, ya te digo, un chaval que por pedir un permiso para un familiar que tenía ingresado y pedir un permiso, se fue de permiso y cuando volvió lo despidieron. Ha tardado 2 años en que ese despido se anuló, se ha reincorporado, pero durante esos 2 años ese chaval, pues imagínate cómo le ha podido pasar. Y ahora evidentemente la ha reincorporado a la nueva empresa, ha tenido que volver un poco de hecho ha tenido que renunciar también a su salario de tramitación porque había ahí un vacío de si lo tenía que pagar otro o la administración, Fogasa o no sé qué. La ley de concursos y de las concesiones, la verdad es que no lo dejaba muy claro y él lo que quería era incorporarse. Y es lo que ha hecho, pero claro, esta persona que fue el que le hizo el despido, ni sabemos nada de él. Tenemos un juicio pendiente con ellos para 2022, noviembre del 2022, o sea que imagínate, llevamos ya 1 año y medio con esta empresa, o sea que se puede plantear perfectamente en 3 o 4 años el que se haga efectivo esos pagos que nos dejaron.
Eso te iba a preguntar, claro, ¿no habéis llegado a cobrar entonces todavía?
No, no llegamos a cobrar, nosotros interpusimos la demanda el año este que se fue él, en noviembre, el año pasado. Y hace poco nos han dicho que para el 2022 tenemos, noviembre del 2022 tenemos el juicio, cosa que será el juicio, pero que no sé, ahora supongo yo que como esto del despido del compañero, esto se lo derivarán para la empresa que está, la empresa que está a lo mejor dirá que ellos no tienen que ser los que tienen que pagar y empezará otra, o sea que los 4 meses eso pues los cobraremos... Dentro de 5 o 6 años.
Sí. ¿Y se llegó a enterar el jefe de cuando esto salió en abusos patronales?
Sí, sí, claro. De hecho, nosotros trabajábamos con su sobrina, que era la encargada, y con otro encargado que era íntimo de él. Y claro, esto se puso... Vamos, esto fue un boom. Vamos, se llegó a poner... Nosotros, de hecho, imprimíamos... el relato y lo por si acaso alguien no tenía correo o no ha abierto el correo o no lo ha visto en la página, de hecho también está cada uno, sus familiares, lo pusimos en las redes sociales y vamos, se enteró y actuó, de hecho siguió actuando porque hizo como unos panfletos que colgó por toda la universidad en los cuales daba mi nombre, apellido... Y bueno, y decía de mí barbaridades, sí, ¿no? Que era una trabajadora que no cumplía con mi trabajo, que, o sea, ya me ponía de lo peor y colgólo por toda la universidad esos papeles. Entonces, pues eso, pues imagínate, después de 14 años aquí,
claro.
Yo me sentía de verdad impotente porque decías tú, pero... Me acuerdo que llamé a seguridad, pero es que eso no es posible, esos carteles no los quita nadie. O yo quitando carteles, la verdad es que fue muy, muy duro. Vamos, los 4 años de él fueron bastante, degradó bastante nuestras vidas, pero sobre todo el último año, personalmente, capítulos de eso, de ansiedad. Tenemos una compañera que de hecho, tiene una incapacidad ya total. O sea, empezó con capítulos de crisis de ansiedad, depresiones, por la presión que ejercía hacia ella. Y esta chica pues empezó con medicación y tal, y hoy por hoy no se ha podido reincorporar. De hecho, le han dado una incapacidad. O sea, que estamos hablando de cosas muy fuertes. O sea, de enfermedades de verdad provocadas por estos abusos.
Sí, por la violencia de...
Sí.
Y yo no sé si tú has visto que a día de hoy el artículo donde se cuenta vuestra historia en la página tiene más de 7.000 visitas, ¿eh?
Yo, bueno, sinceramente ya hace como un año que empezamos con esta empresa, que no lo miro a no ser que me salga como un recuerdo de algo o que alguien de vez en cuando, o sea, me ha llegado un comentario de gente de Huelva, de una concesión que tenía este señor también allí, y me comentaban ella... Y se habrá ido extendiendo por allí que de vez en cuando me escribe gente por redes sociales y me pregunta, oye, ¿esto qué? Y no, yo no, esto pasó hace... Y la verdad es que no he podido ver cuántas visitas, pero vamos, me está dejando ahora mismo bastante sorprendida que tenga tantísimas visitas cuando es una cosa, ¿verdad?, que pasó hace un año y medio y que realmente paró y, bueno, paró. Realmente no paró, porque ni tenemos esos impagos, ni tenemos, o sea, ni hemos olvidado todo lo que pasó, y eso está ahí, y además causa efecto hasta en un futuro, porque entra una empresa nueva y tienes el miedo de que yo recuerdo que cuando entró esta empresa, me dijo, oye, me han dicho que aquí hay una sesión sindical, ¿no? Y yo le dije, sí, dice, es que no lo ha dicho, o sea, cuando la empresa anterior le tiene que pasar la documentación nuestra a la empresa nueva, pues ya le advirtió que sepa que te vas a quedar con una empresa donde hay una sección sindical, como si, claro, oye, claro. Ten cuidado lo que hay ahí metido, ¿eh?
No sé dónde te están metiendo.
Ahí está, y recuerdo que me dijo, dice que hay una sección, dijo, sí, dice, sí, ¿y quién es la? Digo, yo, precisamente. Lo que pasa es que casualmente esta empresa era una empresa con la que yo llevaba un año trabajando de extra por el tema de los impagos y me conocían. Digo, sí, soy yo. Ah, ¿tú eres? Digo, sí, sí, soy yo, la que llevo un año también con vosotros trabajando en otro sitio. Y aquí no, digo, vamos, y esta es la tabla de reivindicaciones que le exigí, que, o sea, que le exigimos, ¿no? Que le pedimos en su día. Y dime tú a mí de esa tabla de reivindicaciones qué es lo que tú no puedes cumplir para que tengas problemas con la sesión sindical. Y nada, y hasta hoy no ha habido ningún problema, pero sí que eso deja secuela en los trabajadores, por supuesto, porque cuando vas a pedir un día que tiene el convenio nuestro de asuntos propios y todavía parece como que es que me están regalando un día aquí, que la mentalidad todavía que cómo lo pido, que... Y,
a ver cómo van a reaccionar.
Sí, y bueno, y te hablo que dentro de la hostelería, que llevo toda mi vida, tengo muchísimos compañeros de hoteles y me dicen que yo tengo una suerte, vamos, el poder tener una sesión sindical y el poder decirle a mi jefe, oye, que tal día me voy a coger un día de asuntos propios que lo pone aquí en el convenio y que yo no tenga ningún problema, o el tener una compañera con una reducción de jornada por hijos menores y que tenga su horario de mañana y no tenga ningún tipo de problemas, ni eso cuando lo cuento me dicen, tú tienes una suerte, digo, no, yo tengo un trabajo de lunes a viernes, en el cual tengo un salario, el que está estipulado en el convenio, y ya está, y voy todos los días mis 8 horas y vuelvo, que no, pero la hostelería es una barbaridad, la cantidad de horas, sí. Y yo es que el sector que conozco, como la palma de mi mano, sí. y la verdad es que creo que junto con el comercio o algo así es de lo más, porque aparte es que es el que menos tiene empresas grandes, sí. O sea, no hay empresa grande a no ser que sea, no sé, McDonald's o que no sé cómo estarán ese tipo de establecimientos, pero lo que son y además que creo que aquí en Sevilla, o sea, la hostelería será uno de los sí. más, de los sectores que más ingresos vale. tiene de claro. porque lo que más hay vale
es lo que más y gente tienda trabaja.
O sea que imagínate.
Fíjate, una cosa que ha dicho Nuria, que le dicen qué suerte tiene que su empresa está respetando la legalidad, sí, o sea, claro, no, claro. no le está regalando nada, sino que sí. respeta el convenio, hace contratos, permite que haya una sección sindical, es decir, que respeta la legalidad sí, laboral. Sí. Sí. Y eso es tener suerte en este país. O sea, sí, yo creo que eso es muy, muy ilustrativo.
Claro. No, y lo más duro es que hasta cierto punto es verdad que es tener suerte.
Sí, sí, no, pero eso, lo que debería ser normal se convierte claro, en una excepción.
Se convierte en una suerte. O sea, yo tengo mucha suerte porque estoy de lunes a viernes, 40 horas.
Claro, claro.
Y encima cruzando los dedos, lo que comentábamos antes, porque las empresas entran como para 4 o 5 años. Porque a los 5 años sale otra vez esto a concurso Entonces tiene que ser público y tal. Y se empiezan a presentar otras nuevas empresas. Y claro, ya vienes tú con el temor de a ver quién va a entrar ahora, a ver si el que está no puede seguir. Y también le pasa, que no digo que sea el caso este, vamos, porque llevamos un año y medio y hasta ahora todo está perfecto, incluso mucho mejor que la primera que entró aquí, que tampoco han sido yo quitando esta última empresa. Pero sí que es verdad que todas al año y medio, dos años, cuando esto no es todo lo que ellos quieren tener, la gran mayoría, pues empiezan los problemas. Empiezan los problemas, empiezan a decir que esto aquí no se gana lo que ellos piensan, que tal, que cual, pero siempre repercute en nosotros.
Claro.
En retrasos en los pagos. Nosotros estamos ahora mismo alucinando porque antes del día 1 están los salarios. Y estamos todos. El 27 o pues el 28, eso se ha convertido ya en la comidilla entre nosotros. Venga, que ya nos quedan 10 días. Que ya no, el 27 o el 28 cobramos. Yo le digo con la broma muchas veces así a los profesores o así a gente. Digo, si nosotros ya estamos como los funcionarios, ya descansamos y cobramos igual, antes del día 1. O sea que, y con el temor ese de a ver si nada más que llega un 29 y este mes no hemos cobrado. Y miras la cola, es que hay muy poca gente en el menú. Es que ya me la está diciendo que no ganan tanto, que no sé qué. Y es que es algo tan básico como tu salario. O sea, simplemente claro, eso. Pero claro, hemos vivido tanto tiempo los retrasos estos en los pagos y que sea consecuencia de que hay poca gente ahora y como hay poca gente, pues tú ahora vas a cobrar más tarde.
¿Puedo hacer una cosita?
Sí, sí, claro, claro.
Sí, habla, ¿no? Lo que crean. Que una de las cosas que ha contado Nuria, que me parece fundamental, es el tema del retraso en la justicia. Es decir, la justicia es tan lenta que ya cuando se gana un derecho ya no es derecho, ya ha sufrido un montón. Es decir, gente que lleva despedida, que a lo mejor no tiene ingresos. La situación de Nuria, que no la has contado.
Hombre, sí, mi situación.
No has contado que tú estabas trabajando aquí de lunes a viernes y luego el fin de semana te ibas a trabajar en un catering.
Sí, el catering de esta empresa. Porque
no cobrabas.
Claro. Sí, claro.
Entonces tenía que trabajar aparte.
Sí, sí, yo he estado como 2 años trabajando los 7 días de la semana. Yo tengo una niña que tiene 14 años. Y yo he pasado semanas y semanas con mi hija en casa de mis padres. Y yo de lunes a viernes aquí, sin cobrar. Y ahora el sábado y el domingo me tenía que ir al catering de esta empresa para poder con eso y la Feria de Sevilla, pedir mis vacaciones aquí para trabajar la Feria de Sevilla a 13, 14, 15 horas y el domingo de feria terminar y incorporarme el lunes aquí. O sea, han sido 2 años que, digo, ha sido como un paréntesis en mi vida porque yo no he vivido, solo he hecho esto y aún así con problemas económicos porque ya tienes retraso en la hipoteca, los cargos, y claro, terminas este año y medio, o sea, cuando entró esta empresa era todo, ¡ay, qué bien, ya vamos a empezar a cobrar! Y ha sido como nos hemos dado con una pared más de un compañero, porque es que tenemos 4 meses ahí que uno se lo debe a su padre, el otro se lo debe al banco, créditos, tal, y sí, empiezas a cobrar tu sueldo, pero es que lo debes todo.
Claro.
Y dices tú, bueno, pues ya va a llegar el juicio. Y cuando nos enteramos el otro día, que de hecho no lo comunicaron hace un mes por ahí, es para el 2022. No lo creíamos. No, habrás dicho el 2021. No, el 2022. Y digo, madre mía, en el 2022 habrá más de uno que se ha tirado ya por la ventana, como se han visto casos.
Sí.
Es una barbaridad. De hecho, esta empresa, incluso tenemos entendido que está en concurso de acreedores o no sé qué, que bueno, que a él al final no le va a afectar.
Es que juegan con eso. Yo pongo a veces para que puedan hacer la gente trabajo sobre el tema. Y me acuerdo hace unos años en una asignatura de técnicas hubo uno que entrevistó, un estudiante entrevistó a un contable de empresas que decía que las empresas, en varias empresas que él había estado, las empresas jugaban con dejar de pagar salarios. Y entonces decían, las empresas lo hacen como estrategia, saben que eso va a tardar mucho en llegar a juicio,
claro.
Dejan de pagar salarios, tardan un mes, luego tardan 2 meses, luego tardan 3 meses y van acumulando retrasos y luego le dicen a los trabajadores, bueno, hacemos una. Renunciáis a 6 meses de trabajo y seguimos normal,
claro.
O vamos a juicio y cobráis, si cobráis,
cuando
dentro de 2 o 3 o 4 años. Y normalmente pues ¿qué ganan? Pues ganan robar varios meses de salario a los trabajadores, simplemente porque la alternativa que tienen los trabajadores es esperar a un juicio que va a tardar años en llegar.
Claro. De hecho, hasta que no pasaran 3 meses de impago no podíamos interponer la denuncia. No podíamos. O sea, como que hasta 3 meses. ¿Yo tengo que esperar 3 meses? Sí, hasta 3 meses. Y bueno, todo eso, antes de... Después, nosotros éramos fijas indefinidas. Y con el tema de que en agosto se cierra la cafetería, en julio baja un poco... Se inventaron varias excusas, las cuales decían que las 4 trabajadoras que quedáramos como fija indefinida teníamos que pasar a fija discontinua. Cosa que es ilegal también, porque tú no puedes empeorar en la misma empresa un contrato. De hecho, tuvimos que firmar como un anexo, o sea, como una cláusula en la que nosotros pedíamos ser fija discontinua, porque no era legal, no hay un formulario de un contrato que pase de indefinido con la misma antigüedad. Entonces tuvimos que firmar como una cláusula de que pasábamos por decisión propia a fija discontinua, nos incorporábamos en septiembre, pero claro, es que esos 2 meses íbamos a cobrar paro. Entonces él decía, pues ustedes veréis, porque si no firmáis, pues ya ves, ya no se van a hacer 3 meses ni 4, ya van a ser 6. Y claro, todas las 4 que quedábamos dijimos, mira, firmamos y por lo menos los 2 meses, eso nos aseguramos el paro. Y de hecho toda la cafetería ya, todos los trabajadores empezaron a hacerlo. Un año se lo hicieron a 2, otro, y el último año ya no lo hicieron a las 3 últimas. Así que eso es otra de las prácticas ilegales.
Sí. Y vale, entonces, para ir cerrando ya, Nuria, una cosa que me parece que no se ha llegado a decir en voz alta ni un momento, ¿el nombre de la empresa cuál es? Para que se sepa, para que lo escuche.
El nombre era, que no sé ya si se seguirá haciendo o cómo se habrá puesto ahora, Arjona Porcel.
Arjona Porcel.
Sí, vale. Es una empresa de Baza, de Granada. Y aquí tenía Polideportivo de San Pablo. Fue en un año, cogió un montón de concesiones. Universidades de Huelva, hospital de... Pero vamos, de hecho, cuando cogió la Universidad de Pablo Davide, metía su nombre en el Google y ya salían alarmas, vamos. Sí, ya, ¿no? Salía que tenía problemas, claro, de abuso, claro, de represión sindical en otro centro. O sea, claro, que imagínate, ya sabíamos lo que entraba también.
Serían los trabajadores, la universidad parece que no se enteró.
Sí, claro, claro, claro.
Nosotros lo sabíamos, porque solo había que meter el nombre en el Google, vamos. Que
sí.
Debe ser una tecnología que no se maneja. ¿No?
Sí.
Ahí está, eso no aparecerá en los ordenadores de...
Oye, Nuria, pues muchas gracias por haber venido aquí y habernos contado tu historia. Yo creo que habrá sido... muy interesante para las personas que nos están escuchando, y les habrá dado también una idea, creo, bastante clara, bastante buena, de qué es lo que estamos hablando con lo que hablaba antes Enrique de los abusos patronales, que no estamos hablando de que hay un momento, hay un problema tal, sino que son situaciones duras y de ilegalidades claras, y son cosas que deberían de, como decís vosotros en la página, deberían saberse más y deberían hablarse en el debate público. Así que nada, muchas gracias a los tres por haber venido, y espero que hayáis estado un rato a gusto, y pues nada.
Muchas gracias a ti, Juan.
Gracias.
Igualmente.